¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Yo no te he dado un espíritu de temor. Te he dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No tienes que temer a nada. Recuerda mis palabras. Soy más grande que el que está en el mundo. Solamente clama y yo te responderé. Solamente pide y yo te daré. Toca y yo te abriré. Solamente tienes que creer que estoy caminando a tu lado. Donde quiera que te mueves, ahí yo estoy. En cualquier circunstancia de tu vida, ahí yo estoy. Has visto mi gloria. Y la vas a seguir viendo, no importa las circunstancias. Vas a seguir viendo mi gloria de gloria en gloria. Pero debes creer que yo estoy a tu lado.
Te tengo en la palma de mi mano. Te tengo en la palma de mi mano. Soy tu escudo, soy tu baluarte, soy tu refugio. Escribí tu nombre en el libro de la vida, porque eres mío. Busca mi rostro, búscame a mí, y tendrás revelación mayor.
Busca revelación en Efesios 6. Busca revelación en Efesios 6. Te he dado la coraza. Te he dado la coraza. Te he dado el yelmo de la salvación. Busca revelación. ¿Qué es la salvación?
Aleluya. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, santo, santo, santo. Eres el Rey de la gloria. Eres el Rey de la victoria. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive. Gracias, Señor, porque espíritu de inteligencia, memoria retentiva, sabiduría sale de nuestro interior como ríos de agua viva para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, seguimos con nuestro seminario, que se titula Principios Básicos para Vencedores. Lección 6. El título, Redimidos de la Maldición. Oh, santo. A, mayúscula, el Pacto Abrámico. Vamos a repetir. Seguimos con nuestro seminario Principios Básicos para Vencedores. La lección 6. Redimidos de la maldición. A mayúscula, el pacto abrámico. ¿Dónde lo vemos? Génesis 17, versículo 4, en la página 15. Génesis 17, versículo 4, en la página 15. Habla el Señor. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ese es el pacto abrámico. Número uno. Este era el método de Dios para establecer un contrato legal con el hombre. Repito, número uno, este era el método de Dios para establecer un contrato legal con el hombre. ¿Por qué tenía que tener Dios un pacto o un contrato con el hombre? Ya sabemos que fue por el pecado. Al el hombre pecar, hubo una separación entre él y Dios. Entonces, como Dios es justo, no podía ya estar con el hombre, porque el hombre era injusto, pecó. Él no podía tener comunión. Entonces, Dios se las arregla y usa este método de tomar a Abraham para comenzar a hacer un pacto con Abraham, cosa de que un día pudiera él mandar a Jesucristo para que entonces tuviéramos el pacto verdadero con Jesucristo. ¿Entendieron? Amén. Bueno, como vimos que este es el método que usa Dios para establecer un contrato legal con el hombre, vamos y escriban Génesis 18, del 16 al 33, en la página 16. Génesis 18, del 16 al 33, en la página 16. Ya tiene un pacto Dios con Abraham. Aquí nos vamos dando cuenta ya lo que significa tener un pacto. En la tierra se sabe que el pacto, el contrato, no debe ser violado. Estamos viviendo tiempos en la tierra que un contrato, un pacto, no significa nada para el hombre. Pero para Dios sí significaba, y significaba mucho para las generaciones pasadas. Entonces ya él tiene su pacto con Abraham. Entonces ya vamos nosotros dándonos cuenta de lo que significa un pacto para Dios. Él le da la importancia a Abraham, que ya él considera que la tiene porque tiene un pacto. Entonces, ya oyendo esto, vamos nosotros gozándonos, porque si eso fue con Abraham, que él cumplió su pacto, y significó Abraham tanto para él, cuanto más nosotros, que somos del nuevo pacto. ¿Amén? Vamos a leer en Génesis 18 qué pasó. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando. Ya el Señor ve que los habitantes de Sodoma y Gomorra se están portando muy mal. Él tiene el pacto con Abraham, pero estas personas no quieren entregarse a él y están cometiendo toda clase de pecado. El Señor sabe que va a tener que destruir a Sodoma y Gomorra, pero ahí mismito piensa, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Yo tengo un pacto con Abraham, tengo que hablarlo todo con él. El Señor, a través de todos los tiempos, ha querido hablarlo todo con nosotros. Él no ha querido hacer nada sin que nosotros nos enteremos en todas las generaciones. Por eso las generaciones que vienen ahora son generaciones de mucha revelación. Porque Él no quiere hacer nada sin que su pueblo lo sepa. Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor, subraya clamor, contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. El Dios lo sabe todo, pero ese amor de Dios por el hombre es tan grande que no dice, sí, es verdad, yo lo sé todo, yo sé que se está portando mal, yo voy a bajar a ver si es verdad que se está portando mal. Oh, santo. Eso tiene que verse como amor de Dios, ¿eh? Yo no sé cómo todavía hay cristianos que no acaban de comprender el amor de Dios. Lo ancho, lo profundo, lo largo. Y que tiene que ser con revelación. Porque Él sabe lo que está haciendo este pueblo. Él sabe que ese pueblo está perdido. Él sabe que ya no se soporta más. Y no lo dice. Voy a bajar a ver si todo esto es verdad, amado. Pero usted lo sabe todo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Aquí aprendemos también algo. El pacto es con Dios y Abraham. El pacto es con Dios y nosotros. Entonces, Él lo que busca con nosotros es tener esa comunión donde nosotros nos podamos justificar. Y no tengamos que decirle a todos, amén, 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 tú eres un Dios por allá arriba, yo no me puedo meter. No, justifícate, háblame, dile lo que tú piensas, dime qué te pasa, qué. Eso es lo que quiere Él, que tengamos esa comunión. Quizás, le dice Abraham, defendiendo el pueblo, quizás haya 50 justos en la ciudad, exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Lejos de ti el hacer tal cosa. Matar al justo junto al malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia. Aprendan a hablarle a su Dios, aleluya. No es falta de respeto. El Señor le respondió, subraya, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Tiene ya Abraham de intercesor. En ese diálogo, como en todos los diálogos que tiene el Señor con nosotros, no nos deja ver a veces las cosas claras, nos los deja de tarea. Aleluya. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir. ¿Amén? No se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Al Señor no le molesta que insista. Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez encuentren solo 20. Bueno, por esos 20 no lo destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez encuentre solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Y Abraham regresó a su carpa. En ese diálogo, en ese pacto de Dios con Abraham, Dios estaba esperando que Abraham le dijera, bueno, ven Señor, tú dijiste 50. Lo bajamos a 40, lo bajamos a 30, lo bajamos a 20, lo bajamos a 10. Pues yo quiero que tú sepas, Señor, que hay un pacto entre tú y yo, conmigo nada más. Tú no vas a destruir a Sodoma y Gomorra. Oh, santo. Pero Abraham, cuando vio que no aparecieron 10, se cayó la boca. Jamás te calles la boca. Aleluya. Amén. Amén. Ustedes ven que estos son principios básicos para vencedores. Entonces, todos estos detallitos Lo tenemos nosotros que tenemos muy pendiente. ¡Aleluya! En tu caso particular, o en lo que estamos pasando nosotros en nuestra república, caramba, vamos a aprender de esto. Dile, Señor, y tú no estás estudiando los principios básicos para ser más que vencedor. Con la iglesia más que vencedores, nada más con lo que estamos aquí, no la iglesia más que vencedores. ¿No va a oír nuestro clamor? ¡Aleluya! ¿Y por qué va a oír nuestro clamor? Yo soy indigno. No me va a oír porque soy indigno. Amados, por nosotros mismos nunca vamos a ser dignos. Pero por lo que Él hizo por nosotros y por ese pacto que Él le plació tener con nosotros y por todo lo que nos ha dado por gracia, Él dice, tú eres importante para mí. Y lo que tú pidas, te lo voy a dar. ¿Se dan cuenta? No podemos perdernos en este curso ni un detallito, sino agarrarlo todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, todo lo que hemos visto en el Nuevo, y salir de aquí cuando terminemos el curso a sabiendas de quién nosotros somos. ¡Aleluya! Esos son los tiempos que vienen, y se lo voy a repetir, ¿eh? El que no sepa quién es, el que no sepa lo que significa un pacto inviolable por parte de Dios, ¡aleluya!, se va a quedar atrás. Porque los tiempos no están para quedarse sentados y no creer en lo que dice la palabra y reclamarla. ¡Aleluya! Hemos pasado en estos días dos personajes enfermos en la República Dominicana y tienen que sanarse, punto. Porque nosotros tenemos un pacto con Dios. El cardenal tiene que salir nuevecinigo de ahí. Y Freddy Veras Goico también. Amén. Sí, Señor. Amén. Pero no podemos cansarnos. Tenemos que seguir. Y la oración hermosa con el Señor es, pero no es verdad, Señor. Pero no es verdad. No es verdad. Tú no necesitas 50, 40, 30, 10. Tú nada más necesitas a mí y este grupito que estamos aquí. Esa es la forma de orar. Pero los religiosos creen que el orar así es faltarle respeto a nuestro Dios. Y el cristiano que se está levantando hoy es el cristiano que reconoce en que todas las denominaciones hay gente preciosa y que sabe lo que el país necesita y es valiente para decirlo, porque delante del Señor eso es grande y hermoso. ¿No di que vamos a conocer su mente ya que la tenemos? Ah, pues no se pierda, amada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo estoy aquí para enseñarle a ustedes muchas cosas. Mucho detallito que se pasa. Y no se pueden pasar. No se pueden pasar. Porque tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo puede funcionar a través de su naturaleza, que es amor. Pero esa mente que nos las dio, no las dio porque también nos dio su naturaleza. Entonces, obligatoriamente, ya nosotros tenemos que pensar como Él. Y no buscarle la pata al gato. Eso es lo que más me gusta de estos tiempos. Estos tiempos son hermosos. Porque podemos verle a cada cual la belleza interior que tiene. Y podemos ver la importancia que tiene cada cual a los ojos del Señor. Y tenemos que ver en nuestro país quiénes son las personas que se necesitan, aleluya, y orar por ellos, y orar por ellos, porque los ataques del enemigo no son fáciles, pero nosotros tenemos un pacto con Dios, amén. Bueno, A minúscula. Aquí vemos, no escriba esto ahora, lo que leímos ahora en Génesis 18. Aquí vemos el poder de este contrato. Sí, A minúscula. Esto va a ser la explicación a Génesis 18, ¿ok? A minúscula. Aquí vemos el poder de este contrato. Dios habló con Abraham antes de hacerle algo a las ciudades. Ese es el mismo Dios tuyo y mío. Estamos viendo tantas cosas desagradables y nos está diciendo el Señor, ¿y usted de qué? Pueblo mío, ¿y usted de qué? Yo soy el Señor de la República Dominicana, pero si ustedes no me lo piden o hacen algo, yo no hago nada. Eso es algo que tenemos ya que quitarlo de nuestras vidas. Pero el Señor sabe lo que yo pienso. El Señor sabe lo que yo necesito. El Señor sabe lo que me hace falta. El Señor sabe cómo está la República. Dirá, sí, yo sé todo eso, pero tú y yo tenemos un pacto, tienes que hablar. Tú tienes que decir qué es lo que tú quieres. No decía la profecía ahorita. Toquen, pidan, llamen. Entonces responde. ¿Se dan cuenta cómo vas conociendo la mente de tu Dios? Pero esa mente te fue dada a ti, me fue dada a mí. B mayúscula. Las bendiciones del pacto. Las bendiciones del pacto, B mayúscula. Ahora vamos a hacer esa explicación con citas. ¿Entendieron? ¿Dónde ves tú las bendiciones del pacto? Eso no lo escriba. Escribe ahora. Deuteronomio 28. Del 1 al 14... En la página 209, Deuteronomio 28, del 1 al 14, en la página 209. Vamos a la Biblia a leer esas bendiciones. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, algunas de estas bendiciones, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, ¿y qué más? Y te acompañarán cuando... Amén. Y te acompañarán siempre. Entonces, ¿el Señor quiere que tú te juzgues? Bueno, amado, vamos a hablar. Vamos a hablar. Porque de estas bendiciones me están faltando algunas. Y tú no eres culpable de nada. Tú no violas ese pacto, ese contrato. Fue con la sangre de Jesús. Entonces ahora yo me voy a examinar a ver dónde estoy yo fallando. Pueblo de Dios, búscale la pata al gato. Aleluya. Lo que más le agrada al Señor no es que tengamos espíritu de autocondenación, no, eso sí no, pero le agrada que nosotros estemos viendo dónde fallamos para que le digamos a Él que nosotros por nosotros mismos no podemos, pero gracias a Dios Él nos ha dado todo lo que Él tiene por gracia. Y que el Espíritu de Dios nos ayude a que todo eso que Él nos ha dado por gracia salga de nosotros. Para poder nosotros cumplir con el Señor y recibir las bendiciones. ¿Entendieron, mis hijos? Esto es para valientes. Y esto no es para gente que se acurruca. Y se mete en la cama y se tapa hasta aquí. A dormir porque yo no sé lo que voy a hacer. No. Esto es para gente que diga, bueno, Señor, mira, ya yo, ya tú me dijiste cómo es la cosa. Ya yo lo he percibido. Ya tú me has dado espíritu de revelación. Tú me has traído este curso, que muchísimas de estas cosas le hemos dado ya. Pero yo sé que cuando termine este curso, yo no voy a ser la misma, yo no voy a ser el mismo. Porque yo voy a entender quién soy yo en Jesucristo. Amén. El segundo paso es ustedes enseñarle esto a ese mundo. El segundo paso también es enseñárselo a los cristianos. Pero con los cristianos tenga cuidado, amado. Tenga cuidado con los cristianos. Porque los cristianos están todos atrincherados. Y el Señor dice, porque yo no soy ni de Cefa, ni de Apolo, ni de Pedro, ni de Juan. Yo soy de Jesucristo. Aleluya. ¿Pero qué va a pasar con los cristianos? Usted no se va a meter con ellos, respételo, ¿eh? Pero cuando vean lo que usted está recibiendo, van a decir, ah, no, no, pero yo tengo que oír a esta gente. Porque que mira, tú tienes algo que a mí me falta. Entonces usted, con su ejemplo Y después de saberse todo esto, usted los va a enseñar. ¿Se dan cuenta? Pero hay que estar en la expectación de lo que viene. ¡Aleluya! Lo que viene es lindo. Es recibir ustedes para darle a ustedes el tesoro que tienen y que los demás reciban. Porque la cosa está cambiando. Ha cambiado todo de un momento a otro. Y va a seguir cambiando. Pero ustedes tienen muchas primicias. Y esta es una de las primicias que hay en esta iglesia. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Número uno. Cuatro de las mayores bendiciones son A minúscula, espirituales. B minúscula, físicas. C minúscula, financieras. D minúscula, sociales. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Van a pasar cosas y cosas y cosas cuando tú recibas esas cuatro que son las mayores bendiciones. Número dos, lo único que tenía que hacer el hombre, aquí no está hablando del viejo pacto, pero los del nuevo todavía están en eso. Lo único que tenía que hacer el hombre para recibirlas era obedecer, subrayo obedecer, la palabra de Dios. Como el ejemplo que hemos visto, el de Sodoma y Gomorra, lo que tenía que hacer era obedecer a Dios. Porque Dios había dicho cómo era que tenía que ser el comportamiento, pero prefirieron satisfacer su carne. Y el gozo de la carne es pasajero. Y después deja un malestar. Cuando hablo del gozo de la carne, no me estoy metiendo con los matrimonios, ¿eh? Los matrimonios, ese es el regalo que le han dado. De ahí usted no averigüe. Fuego y vamos para allá. Sí, porque las hermanitas y hermanitas muy religiosas que llegan a su casa y dicen, no me hables, porque esto es pasajero. Y mamá Sarita dijo, yo tengo que complacer a mi Dios, porque si no lo obedezco, no recibo la bendición. Esto es para los solteritos y las solteritas. Amén. Gloria a Dios. C mayúscula, la maldición de la ley. Ahora vamos a ver en esto las cosas que nos están cayendo, nos han caído o nos caerán si no acabamos de darnos cuenta de que no tenemos que por qué estar entre las maldiciones. Ok, Deuteronomio 28, del 15 al 68, en la página 210. Pero te advierto que como lo que yo te doy son buenas nuevas, podemos obedecer a Dios si dejamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea el que nos guíe y haga la obra. Porque si estamos creyendo que lo vamos a obedecer con nuestra carnita y nuestra voluntad, a pese de esa guagua que no va a llegar. Eso no confía ni en su carne ni en el área de su alma. Usted confía en que el Espíritu lo va a hacer. Y usted se vuelve niño y le dice, Espíritu Santo, vamos a caminar hoy. Pero ya tú sabes, no me deje ni 2 minutos. Porque si me deja 2 minutos, meto la pata. Eres tú guiándome. Eres tú guiándome. Entonces cuando usted vaya haciendo las cosas bien, usted le dice, gracias Espíritu Santo, te doy toda la gloria, te doy toda la gloria. Entonces usted se va vaciando de usted mismo, aleluya. Entonces dice el Señor, tesoro mío, te voy a usar, porque ya de ti no te queda nada. ¿Entendieron? Amén. Bueno, vamos a comenzar. Maldiciones por la desobediencia. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán estas maldiciones. 16. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Ay, pero yo no sé por qué las cosas me salen mal, porque todo me sale mal. Examine ese amado. Maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar.
Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tu rebaño. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. Esto, desgraciadamente, ¿quién no lo ha pasado? Y más ha sido por la ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Que te ven mal pasando y te dicen, oh, eso es estupendo que tú mal pases. El Señor sí te ama. Pero si tengo el agua al cuello, no, eso está bueno. Porque el Señor, oye, a quien ama, eso es lo que le hace. Porque tú, mira, vas a salir fortalecido de eso. Santo. Tú no te has preguntado, Señor, ¿y tú no tienes otro método? El Señor me está dando castigo. No. ¿Cómo le echamos la cosa al Señor? Y ese Señor se está cansando de eso, Se está cansando. Porque es que nosotros estamos hablando de Él como nos da la gana. Oye, mira, esto fue bueno que me pasara. Porque después que esto me pasó, yo no soy la misma. Amado, usted es un burro. Usted es un hijo, una hija del Altísimo. Usted es real sacerdocio y usted ha visto a la reina Isabel diciendo que tiene el agua aquí. Amén. Eso no es un Dios bueno. Eso es un Dios esquizofrénico. Y el Dios que nosotros le servimos no es esquizofrénico. Es el amor. Ahora, tú te buscaste tu problema. No meta a Dios. Fue tu mala cabecita, aleluya, o vino el enemigo que vino a destruir, a robar y a matar. Pero nunca digas que estás sacando provecho de algo malo, como que te lo mandó el Señor para sacar provecho, porque Él lo que te mandó fueron las bendiciones. Amén. Para que sacara provecho y Él desde el cielo te viera y dijera, siervo fiel, estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque al hacer lo que dice mi palabra, estás recibiendo las bendiciones. ¿Entendieron? Amén. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso. ¿Está bien esa traducción? Oh, santo. Y esa traducción, mire desde dónde estamos nosotros mal pasando. Esa traducción es, el Señor permitirá. Y mucha gente dice, oh, pero es igual de malo eso. Ajá, ¿por qué es igual de malo? Bueno, porque si Él lo permite, es igual que si me lo mandara. No. El Señor nos hizo con libre albedrío. Anoche lo leíamos. Nos hizo libre. Nos dijo, si tú haces esto, vive. Si haces esto, muere. Si haces lo que yo te digo, tienes bendición. Si no lo haces, tienes maldición. Pero tú tienes libre albedrío. Escoge tú. Oh, claro. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando tú no estás haciendo lo que Él te dijo? Se retira. Lo permite. Muy claro de entender. ¿Ustedes no han tenido hijos o hijas cabezas de coco? Y no haga esto, y no haga esto, y no haga esto. Entonces le pasa lo que usted le dijo, usted lo permitió. Ay, ¿por qué usted no lo agarró por los moños y la mató? Llega un momento que usted tiene que respetar el libre albedrío, aunque sea su marido, aunque sean sus hijos y aunque sean sus nietos. Eso es permitir. Aleluya. ¿Entendieron? Entonces, cada vez que usted vea en la Biblia, el Señor enviará contra ti maldición, es una mala traducción. Es el Señor permitirá, porque ya te dijo lo que tú tenías que hacer, y si tú no lo haces, ¿qué puede hacer el Señor? ¿Entendieron? Pero ya tú sabes que cuando hay maldición, hay confusión y fracaso en toda la obra de tus manos. Hasta que en abrir y cerrar los ojos quedes arruinado y exterminado, ¿por qué? Por tu mala conducta. y por haber abandonado al Señor. Tú te lo buscaste, Él se retiró. ¿Y te dejó con tu libre albedrío? Escoge la vida para que vivas. Oigan, le voy a decir una cosa. El Señor es el amor y la misericordia. Pero si usted escoge el infierno, que no fue hecho para nosotros, el Señor no se pone a llorar porque usted escogió el infierno. El Señor respeta esa decisión. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos que conocerlo. Es tanto lo que nos respeta. Pagó el precio por nosotros. Hizo lo que nadie hubiera hecho. Pero tienes libre albedrío. Ese libre albedrío yo te lo dejo, yo te lo di y yo te respeto. Pueblo de Dios, apréndete esto. Para poder llevar esa vida victoriosa. El Señor te infestará de plagas. ¿El Señor qué? Hasta acabar contigo en la tierra de la que vas a tomar posesión. El Señor te castigará. Permitirá que te caigan epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre tus cultivos. ¿Conocen ustedes esto? ¿Lo han visto solamente en los libros? ¡Aleluya! ¿Por qué suceden todas esas cosas? Porque el hombre se empeña en desobedecer al Señor. No hablemos de los hombres, hablemos de los cristianos. ¿Por qué los cristianos no reciben todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para ellos? Porque en un millón de cosas siguen viviendo la vida que llevaban antes. Esto es conversión. Tú tienes que dejar tu mala vida y dar media vuelta. ¿Y los cristianos no les gusta la media vuelta? Suerte que aquí no hay ninguno de esos. Esa es la suerte. Amén. Oh, santo. Te hostigará hasta que perezcas. Permitirá. Y se queda con la mano cruzada. Pero no sabes mi palabra. No lo has oído. No sabes que yo pagué el precio por ti. Que lo hice todo. Que tanto te amé que te entregué mi hijo, dice el Padre. Y yo te entregué todo. Tú eres importante para mí. Pero estas plagas caen. Estas maldiciones caen. Y no me venga ahora con las maldiciones heredadas. Que ahí es donde les gusta a los cristianos enredarse. A mí hay cristianos que cuando veo que siguen con la misma cosa, enseguida ya viene. Porque usted sabe que son maldiciones heredadas. Amado, maldiciones heredadas, usted lo que tiene que ponerse el cinturón fuerte. Y saber que las maldiciones no se heredan. Porque dice él que no nos vamos a comer las uvas que se comieron nuestros padres. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Y nosotros somos de nuevo pacto. Y el pueblo de Dios se recrea con eso. Ay, yo tengo que morir de cáncer porque mi abuelo murió de cáncer, y mi papá murió de cáncer, y mi tío murió de cáncer. Es una maldición. Y las maldiciones no son para usted. Ahora, si usted no está obedeciendo, examínese, amada. Que viene el enemigo y le planta aquello, una tremenda mentira, para que usted se la crea. ¿Entendieron bien? No pierdan el tiempo con ningún cristiano que le está hablando todo el tiempo de las maldiciones heredadas. Ni que le está sacando demonios cada 5 minutos. Los demonios, aleluya, cuando usted sabe quién es, ante su presencia huyen. Porque ningún demonio, si usted está consciente de que el Espíritu Santo vive en usted, si usted está consciente que el Señor le ha dado todo lo que tiene, cuando usted llega a un sitio, el demonio mira y dice, oh, pero llegó Jesucristo, déjame irme. Llegó Jesucristo. Pero si usted tiene lo mismo que tiene Jesucristo, usted es un clon de Jesucristo. ¡Aleluya! Le dio todo. Nos ha dado todo. Y ese es el pueblo que tiene que levantarse. Porque por 30 años Satanás hizo con el pueblo de Dios lo que le dio su grandísima gana. Y lo digo porque lo sé, ¿eh? Porque yo estaba metida en eso también. Todo lo que yo le hablo aquí, no crean que es porque yo nací con alas. ¡Oh, santo! He vivido mucho y sé mucho.
Aleluya.
Amén. Hay que quitarle eso al cristiano. Que hable de Jesucristo. Que sepa lo que tiene por Jesucristo. Que sepa que cuando llega a un sitio, es Jesucristo que llegó. No le digo que no hay liberaciones, las hay, amado, no digo que no. Pero no estemos mirando a Satanás en la sopa, porque él vive en la sopa. Este es el lugar de ellos, señores. Ellos están ahí en el techo, es que tienen su búnker. Entonces están en todas partes. No hemos descubierto nada nuevo. Lo que hemos descubierto es quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Y ese entusiasmo que siguen ustedes. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando. Vivimos de olas en olas. Y la ola de ahora, aleluya, es saber quiénes somos para que Jesucristo pueda tomarnos con esto de aquí afuera y todo lo demás de él. Aleluya. Amén. Bueno, en lugar de lluvia, el Señor permitirá sobre tus campos, ¿qué? Polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que sea aniquilado. Y el Señor lo ponen ahí en todas las maldiciones. Y ya ustedes saben que todas esas maldiciones le puso la ley en su casa. Y si encuentren alguna que usted está viviendo, salga de esa pronto. En el nombre de Jesús. Ok. Eso es consecuencia así de nuestro pecado. Y entonces lo que tenemos nosotros es que cambiar. Pero no, y es la gran verdad, no como se había tratado de cambiar hasta ahora, que era yo puedo cambiar, o yo voy a poner de mi parte. Amado, usted no puede. Los muchachos y las muchachas cuando están en estos lugares de adictos, lo que le dicen es verdad. No servimos. Nunca vamos a hacer las cosas bien. Vamos a meter la pata. Pero es que no nacimos para estar así. Si yo pongo todo lo mío, eso es una realidad. Pero después que tú tienes a Jesucristo, tú dices que yo no tengo que poner lo mío. Ya yo voy a dejar que salga de mí lo que es Jesucristo. Y Jesucristo sí es grande, poderoso y maravilloso. Y él sí puede. Que yo no vuelva a ver la droga, que yo no vuelva a ver todas esas mujeres, todo lo que hago, que yo no hago lo que estoy haciendo. Pero no por mi fuerza, por el que muere en mí. ¿Se dan cuenta? Vienen días, aleluya, que vamos a tener un colegio, una escuela aquí. ¡Oh, santo! Que todos esos drogaditos que están allá afuera, los vamos a tomar. Y este mensaje se lo van a aprender. Lo que pasa, que hoy mismo, los que están yendo a todos esos lugares que yo admiro y respeto, aunque no estoy de acuerdo, pero sé los frutos que hay. Hay un grupo aquí mismo, aleluya, de hombres y mujeres que el Señor ha traído, está haciendo la obra con ellos. Les ha tocado la peor parte, pero el Señor es tan grande que van a los dos sitios, siguen yendo a los dos sitios, no se confunden y están sabiendo ya quiénes son en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que comenzar con alguien. Así que ustedes no se me desanimen jamás. Que si aquí los músicos son importantes y los cantantes, ustedes para mí son importantísimos y para el Señor. Porque la obra que está haciendo en ustedes es para que ustedes sean los maestros del mañana, guardando en su corazón quienes son, viviendo, dejando que Jesucristo haga, pero oyendo lo otro, porque ahora no tenemos otra cosa. Pero lo que enseñan ellos, que nosotros por nosotros mismos no servimos, tienen toda la razón. Nosotros metemos la pata. Pero el Señor dice, no te apures, que no tienes que meter la pata, porque yo te he dado todo lo que tengo. Usa lo mío y no use lo tuyo. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Bueno, ustedes sigan leyendo esas maldiciones, no me gustan. Ustedes la leen ahí. Ustedes la leen ahí hasta la 68. Lo que es bueno para leerla es que ya ustedes saben que no se la mandó Dios, ¿ok? Pero bueno repasarla, porque a veces uno encuentra como que uno le está pasando algo de lo de las maldiciones. Entonces, como nos vamos a justificar delante de Dios, entonces es bueno decirle, bueno, mira, Señor, esto me está pasando todavía. Amén. No es mío, pero me está pasando. Entonces yo necesito tu ayuda, Espíritu Santo, para no seguir haciendo lo que estoy haciendo y que yo pueda ver las bendiciones. ¿Entendieron? Eso es. Amén. Es la sencillez que está la cosa. Porque Jesucristo era sencillo. Pero claro, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero el primer paso lo damos y ya después de eso es creer que el Espíritu lo va a hacer en nosotros. Pues nosotros mismos no podemos. Amén. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar todas esas maldiciones. Ajá. Ja. La prueba no viene de Dios. Lo dice Santiago. La prueba no viene de Dios. La prueba viene de Satanás. Entonces, todas las pruebas que nos estén pasando o no pasaron, fue el enemigo que vino a destruir, a robar y a matar. Entonces, la gente a veces vive muy feliz con la prueba. Tengo una prueba. Dios me ha mandado una prueba. Y se siente muy amado porque Dios le mandó la prueba. El que prueba se llama Satanás, enemigo de Jesucristo. Ahora, hay una prueba que fue la que vimos con Abraham cuando estudiamos el otro día, que es la prueba de fe. La prueba de fe. Abraham dice, Señor, va a ser padre de multitudes. Lo que yo voy a hacer con Abraham es muy grande, porque voy a hacer un pacto con él para poder tener un pacto con todas las generaciones. El trabajo que le voy a dar es muy grande. Déjame ver si de verdad Abraham me ama y haría cualquier cosa por mí. Vamos a ver. Le voy a hacer ver que le voy a quitar el hijo. A Abraham no le gustó el chiste, pero le servía a Dios. Bueno. Pero él se preguntaba, ¿cómo es verdad que me lo va a quitar? Lo que queremos ahora es que tú te preguntes con las Escrituras y que tú hables con el Señor y te justifique. ¿Cómo me lo va a quitar? Si me lo dio él. Él me dijo que yo iba a tener y que era Sara y que ese era el de la promesa. Entonces yo no entiendo cómo ahora me dice que lo mate. Pero si él me dijo que lo matara, yo lo voy a matar. Cuando vaya a hacer el sacrificio con Isaac, los que lo acompañaron hasta ahí, él le dice en plural, ahorita volvemos. Abraham, pero si tú vas a matar a Isaac, ¿por qué tú dices que ahorita volvemos? Porque él sabía en su interior que algo iba a hacer Dios, pero que no era verdad que ese hijo se lo iba a quitar. Entonces, claro, cuando hace así, le dice el Señor, no, ya yo puedo confiar en ti, ya yo puedo entregarte las multitudes, para que tú seas el padre de las multitudes. ¿Amén? Te voy a poner uno en el nuevo pacto. Yo, hace 30 años, ¿qué iglesia tenía yo? O hace más de 30, tenía una iglesita que comenzamos cinco. Yo pude haber dicho, estas son cosas mías, lo cogí a pecho. Porque estas enseñanzas que yo les doy a ustedes, cuando yo las recibí, yo quedé anonadada. Yo dije, nadie me había hablado con la claridad que me han hablado estos hombres de fe. Ya yo era carismática y había visto la gloria del Señor y conocí el amor ágape del Señor. Pero yo vi que esta gente seguían y recibían más y me gustaron. Comencé a recibir, revistas. Con la revista yo me alimentaba hoy y mañana daba la charla al grupito de cinco. Nosotros estábamos en un cuartico chiquito y nos imponíamos las manos y caíamos unas arriba de otra. Éramos cinco. Yo me tomé aquel trabajo como si fuera la iglesia de hoy en día. Entonces, nunca pensé que esto iba a venir, ni lo hice con intención de que el Señor me pusiera a trabajar. Yo dije, esto lo quiero yo, para que cambie mi vida, para cambiar la vida de los míos y para que cambie la vida de todo el que me rodea. Entonces, ese pequeño grupito siguió creciendo. Pero lo más que creció era cuando teníamos algo grande, que iban 50, pero ahí hacíamos todo lo que estábamos haciendo ahora. Y yo feliz me sentía, feliz. Para mí era la belleza mayor. Sí, a cada rato le decía a Jesucristo, Jesucristo, pero este mensaje tan bello, y nadie lo quiere, porque me decían que yo era mensaje, yo era de la superfe. Me acribillaron, ahora soy mamá Sarita, pero aguanté toletazo, que eso no tiene madre. El grupito de nosotros no servíamos, no querían saber de nosotros, éramos locas, las endemoniadas, de todo nos decían. Y así estuvimos por años. Y yo dije, Señor, ¿pero por qué no quieren este mensaje, Señor? ¿Qué super fe? Este es el mensaje que dice la palabra. Y el que sale, yo comencé a ver en mi vida y en la de los míos, milagro grande. Cuando comenzamos, mi esposo había perdido su papá. Era muy poco tiempo después del Trujillato. Él tuvo que todas sus tierras, que tenía tierra en cantidad, tuvo que ¿cómo se llama?, hipotecarla para que el régimen no se la quitara. Entonces se muere Trujillo y al año se muere el suegro. No había pagado los bancos. Tenía 3.000 cabezas de ganado fino que tuvieron que ir al matadero porque no le dieron permiso a mi esposo para venderla afuera como las vendían. Tenían otra cantidad de ganado criollo, y aquello, todo aquello se tuvo que ir vendiendo para que esas 9 familias, que eran los 8 hermanos de mi esposo, y mi esposo era el que llevaba la rienda de todo, y él con 9 hijos, pudiéramos vivir. Yo tenía estas enseñanzas, aleluya. Había pasado un ciclón, el primero aquel que nos azotó, y ya yo iba a las casas a predicar la palabra, pero a mí se me fue la ventana de arriba toda, y no teníamos para ponerla. Y mi casa estaba desbaratada. Y ahí está Margarita, que no miento. Yo, como tenía este mensaje, me paraba así adentro y decía, ¡qué linda está mi casa! ¡Qué lindo el ventanal! ¡Mira las cortinas! Y mi mamá, que nunca le entró este mensaje, me decía, pero ven acá, Sarita. Pero Sarita está loca. Sarita está loca. Porque ¿qué es lo que ella está viendo si aquí se está cayendo todo? Entonces, Satanás de juguetón me dio una rasquilla en la pierna, que me caía desde ahí, desde el tobillo hasta la rodilla. Entonces yo predicaba en el grupo que había en mi casa, a las casas que yo iba, yo predicaba la sanidad. Y me tapaba porque decía, Jesucristo, estoy sana, pero... Y cuando alguna de las muchachas que pasaban por allá, porque tenía gente de todas las clases sociales, yo iba a su grupito. Y yo decía, bueno, pensaba, porque no hablaba. Cuando pasen por ahí, vean que aquí no hay ventana, dirán que dónde está mi prosperidad. Así comencé yo, mis hermanos y hermanas. Pero usted sabe lo que hice. Salía de mi casa todos los días a reunirme con el grupito, para que aprendiéramos de verdad el mensaje de fe. Eso fue una prueba de fe. Jesucristo estaba, vamos a ver cómo te porta, amada. Porque tú no sabes que yo te tengo más de 1.000 personas que desde el vientre de su madre los toqué y te los tengo a ti. Y no quiero que me digas que no. Yo recibí esa prueba de fe. Amén. Entonces, aleluya, se abrieron los cielos. Cuando yo quería, no. Cuando él dijo, y cuando yo vi a mi casa arreglada, bonita, con cortina, la llaga se me quitó, que me duró bastante. Sin llaga y todo eso. Entonces decía mi mamá, yo no entiendo esto, pero da resultado. Porque todo lo que dijo Sarita, se le ha dado. Amén. Entonces quiere decir que ahí fue otra prueba de fe. Yo pude haberle dicho al Señor, Señor, pero yo no puedo predicar este mensaje. Señor, pero ¿cómo yo voy a creer? Lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba viviendo era para cualquiera huirse. Amén. Amén, sí. Pero que Job, ustedes lo ven escrito. Yo le estoy hablando de alguien que lo pasó, que está ahora en la tierra, para que ustedes sepan que sí se puede, porque la situación mía era bien seria, porque es que no era un hijo ni dos, eran nueve. Mis hijas siempre andaban lindas, y la gente se creía, porque, ¿sabes? Esas tienen muchísimo dinero, mira qué lindas andan. Y llegaba una, quítate la falda que voy a salir. Mira la blusa, no me la ensucie, que es para esta noche. Amén. Eso es una prueba de fe. Pero yo no puedo decir que el Señor me mandó esa prueba para fortalecerme. No, me la mandó el enemigo. Y como yo supe que no era Dios, yo pude soportarla. Porque tenía a mi Dios, a quien yo acudía y a quien yo sabía que me iba a sacar de eso. No sabía cuándo, pero sabía que me iba a sacar. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que más debemos de aprender es, porque si no aprendemos eso, lo demás se cae. Lo demás se cae. Si usted no aprende que ese Dios amoroso lo ama tanto, que no le puede mandar nada malo. Que las cosas malas o nos las buscamos nosotros o nos las manda Satanás. Pero que Él no. Él quisiera que nuestra vida fuera un baño de rosas. Él es papá. Él es papá. Y dice la Escritura, si los papás en lo natural le saben dar cosas buenas a sus hijos, el Padre Celestial nos va a estar dando cocotazos y que nos pasen cosas malas para que nosotros aprendamos. No. Eso es lo primero que ustedes tienen que aprender. Y cada vez que vean en la Biblia que el Señor hizo, envió, ya ustedes saben que fue que permitió. ¿Por qué? Porque no le costó más remedio. Porque pecaron, porque no lo quisieron oír, porque no quisieron volver a Él. Acuérdense que cuando les digo que pecaron, dejar de pecar no es fácil. Porque hay gente a veces que dice, no peco. Amado, examínese. Porque aunque sea una miradita mal, usted la dio. Y eso, ante el Señor, es pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, saber que vamos a dejar el pecado, pero va a ser porque Él le vamos a pedir ayuda y Él nos va a ayudar. Esa es la enseñanza de esta iglesia. Por eso hay algunos que se atreven a decir, ay, pero ahí se predica lo mismo. Se predica lo mismo. Ah, pero usted lo está viviendo. Si usted lo está viviendo, ¿está bien? Aquí no predicamos para tener todos los días algo nuevo que ustedes aprendan. Aquí predicamos para que usted viva lo que se predicó. Porque es la única forma. Y dice la Escritura que la fe viene por oír. Así que mientras más le digan a usted la palabra, por eso es que este curso está dando resultados. Porque son principios básicos. Ya los habíamos oído. Hay muchos de ellos que no los habíamos sabido. Pero lo estamos viviendo todos. Entonces dice el Señor, lo que quiero es que ustedes lo vivan. Y quiero que nadie se desanime. Porque así como en el coro y los músicos pasarán cosas extraordinarias aprendiéndose esta lección, así son los redimidos. Ellos se pusieron redimidos, porque redimidos somos todos. Pero les vamos a dejar ese título. Son importantísimos para Dios. Y así es todo el pueblo que está ahí sentado. Importantísimo. Porque es que ustedes no saben a qué persona ustedes le van a llegar, que se va a convertir a ustedes a hablarle, y al ver que ustedes están enseñando a un Dios bueno, amoroso y misericordioso. Y cuando vean que sus vidas van cambiando. ¿Pero qué te pasa a ti? Pero tú antes estaba mal como yo. Mija, pero es que ya yo no creo lo que yo creía. ¿Cómo? Dime. Entonces, eso se ve. Las bendiciones van a ir cayéndonos. Ya yo le dije mi ejemplo. Ahora no le estoy diciendo que fue de un día para otro. Pero yo no me cansé de predicar
lo que yo quería, no lo que yo veía. ¿Se dan cuenta? Y vi la gloria, porque yo estaba estudiando esto que yo les enseño a ustedes. Y dice, pero si esa gente pudo y han visto la gloria, yo tengo que poder, porque lo que tienen ellos, tengo yo, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, vamos a dejarlo ahí, porque ya, ¿por dónde vamos? Bueno, vamos a dejarla así. La maldición de la ley la dejamos para el miércoles que viene. Ahora, lo que tienen ustedes que defender es lo que hemos hablado hoy. Para nosotros son las bendiciones, no son las maldiciones. Dios permite, porque no le cuesta más remedio, tiene que alejarse y pasa el enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado derecho legal. Y Satanás es un gran abogado. Satanás, cuando le dan derecho legal, es que él toma. Si no le dan derecho legal, él sabe que va mal con el Señor. Así es que ustedes aprendan a no darle derecho legal. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, sabemos que esta lección de hoy va a quedar grabada en nuestros corazones. Que todo el que está aquí ya sabe que la prueba no viene de ti. Que tú no quieres que nadie sufra. Que sufrimos por nuestra mala cabeza, por lo que nos pasó, por la ignorancia o por el enemigo que vino a destruir, a robar y a matar. Pero ya vamos dándonos cuenta de quién somos en ti, Cristo Jesús. Ya nos vamos dando cuenta que hay un pacto entre el Padre y nosotros por tu sangre bendita, Jesucristo. Ya sabemos que son las cosas buenas las que nos tienen que caer, porque tú eres un Dios bueno. Ya sabemos que en esa comunión que vamos a tener contigo podemos justificarnos. Que tú quieres que nos justifiquemos, pero que tú quieres hacer todas las cosas diciéndolas a nosotros. Que tú quieres que seamos esos cristianos donde todos estos puntos que estamos estudiando ahora no fallemos, para que seamos más que vencedores. Porque tú eres un Dios bueno, amoroso y misericordioso. Gracias porque ese espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, de inteligencia y de sabiduría, sigue saliendo de nosotros como ríos de agua viva, para poder ser esos cristianos que tú soñaste que nosotros íbamos a ser. Porque nos llamaste desde el vientre de nuestras madres. Y tú sabías en la etapa que íbamos a vivir. En este momento donde la generación de hoy está como está. Donde están sucediendo las cosas que están sucediendo. Y hoy tú nos dices, yo puedo parar todo eso. Yo puedo cambiar las cosas. Porque yo tengo poder. Pero tú tienes que creer, creer con el gozo y la alegría que he compartido contigo, creer que para mí no hay nada imposible, que yo puedo cambiar los corazones, puedo cambiar la república. Tú crees que no se puede, pero yo sí puedo, porque yo soy el Dios de la gloria y el Dios de la victoria. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar por Carmen Josefina, María y Lourdes. Gracias, Señor, porque te manifiestas poderosamente en ellas tres. Por tus heridas, ellas fueron sanadas. Gracias, Señor, porque Freddy resiste todo esto, porque tiene la fuerza del búfalo y cada día vas tomando más su conciencia, su cuerpo, su alma, para que sea tuyo, Señor, para que dé el ejemplo, para que predique a tiempo y a destiempo. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.